Señor presidente, señora vicepresidente, señor presidente del gabinete, señor ministro, muchas gracias. Realmente es muy emocionante pasar por esta experiencia tan linda y quiero agradecerle mucho a esta universidad el honor de poder haber recibido este título en el día de hoy. Estoy muy agradecido, yo y toda mi familia. Quería hacer algunos comentarios porque este doctorado no podría ser una instancia más a la que otros centros de estudio han tenido la gentileza de concederme recibir este inesperado reconocimiento. Constituye para mí un motivo de especial satisfacción y llamado a una serena reflexión que quisiera compartir con ustedes en el día de hoy. Quiero comenzar afirmando que todas las oportunidades a las que he podido acceder han tenido directa o indirecta relación con los frutos del conocimiento y los valores que recibí de mi familia, de la universidad y del país. De sus profesores, de los compañeros de estudio y del clima que he vivido durante mi permanencia en ella, la universidad fue para mí una casa de formación, de conocimiento y de vida en la sociedad y con la sociedad. Es el recuerdo que yo guardo de aquellos años estupendos que pasé compartiendo la enseñanza de la universidad con mis amigas y amigos. Muchos no están hoy con nosotros, pero tanto en el recuerdo y en el afecto. Vivimos tiempos de cambio acelerado. Nuestras certezas y nuestras convicciones están siendo desafiados desde distintos ángulos. Por el lado de la generación y transmisión de conocimientos, la universidad moderna debe competir con una amplia gama de centros de investigación, los fascinantes desafíos de la revolución científica y tecnológica que abren a la sociedad moderna posibilidades insospechadas del pasado y que de alguna manera hace que la participación de la universidad en la sociedad del conocimiento se convierta en una pieza clave para entender el presente y para poder aprender a mover y movernos en las oportunidades y los riesgos de esta sociedad. No solo es un desafío para la gestión de las políticas económicas, es además un desafío para la propia estructura, funcionamiento de la sociedad. Es momento de propiciar en esta forma los cambios que se nos vienen encima. En el campo de las transformaciones y valores, cuanto más se profundiza en la avalancha y en los avances del conocimiento y la tecnología, más se interpela la ética. La ética y la cultura. Basta observar los profundos debates que se abaten hoy en los límites éticos de la biología y de la ingeniería genética, de la medicina, de la inteligencia artificial. En todo ese campo es clara la vinculación dinámica que hay entre la generación del conocimiento y la prevalencia de los valores que tenemos que defender. Si algo me enseñó la experiencia es que existe la misma necesidad de ética y presencia de cultura en las áreas de las ciencias sociales y económicas, tanto en los niveles macroeconómicos también como en los niveles en el campo de la empresa y, por supuesto, del Estado. No hay una economía en el vacío de valores. Así lo entendió el fundador de la economía moderna, Adam Smith, que fue profesor de moral y recogió esos principios y valores en su riqueza de las naciones. Todos aprendimos en las aulas los grandes principios de la racionalidad económica o los grandes fundamentos de los paradigmas económicos y sociales que fueron funcionando y aplicándose en toda América y en todo el mundo. Pero el mapa no es el territorio. Algunas veces nos enamoramos de los modelos económicos, muy respetables por cierto, y que contribuyen al conocimiento de la racionalidad económica, pero que no son la realidad misma. Y la realidad misma nos depela muchas veces, muchas sorpresas, frente a esos modelos o esas invenciones que hace la ciencia o la cultura. Esa realidad nos ha demostrado obstinadamente y en múltiples ocasiones la profunda confrontación que hay entre la racionalidad económica y las realidades sociales. Y así hemos apreciado cómo los logros económicos a que nos puede conducir aquella racionalidad resultan insuficientes para enfrentar objetivos tan dramáticos como la reducción de la pobreza, el estrechamiento de la brecha entre ricos y pobres o la inclusión de grandes minorías. También he conocido de cerca la ilustración de aquellos grandes paradigmas de la transformación social que, inspirados por las mejores intenciones de mejoramiento de la condición de la vida de las grandes mayorías, han entrado en colisión con las realidades económicas mismas, con la reacción de los agentes económicos o con las limitaciones y nos imponen las relaciones internacionales. En la primera experiencia tuvimos economía en economía sin sociedad, en la segunda, sociedad sin economía. Eso me lleva al razonamiento del otro punto de parte, y es que racionalidad económica solo puede lograrse si se asienta en un profundo conocimiento de las realidades sociales, políticas e institucionales, y si se acompaña de valores fundamentales que deben inspirar las aplicaciones de dicha racionalidad, valores fundamentales para aplicar esa racionalidad. De esos valores, por cierto, el que más aprendí a apreciar es el valor de la solidaridad. La racionalidad económica a que puede conducir la mano invisible del mercado solo puede ser aceptable éticamente si es acompañada por la mano claramente visible de la justicia y de la solidaridad dentro de la sociedad y entre pueblos y naciones. Hoy se mencionaban muchas de las cosas que la vida me permitió hacer. Nunca fueron cosas individuales, siempre son equipos, son gente que se incorpora, que ayuda, que cree. Es decir, no hay en esta materia creación individual, hay la creación de un equipo inspirado con ideas y sobre todo con la solidaridad de aquellos que te acompañan. Creo que de alguna forma me tocó conocer muy de cerca las trágicas ilusiones que vivió la región en momentos tristes de su historia, como fue la de creer que la racionalidad económica podría lograr sus grandes objetivos en regímenes autoritarios y pagando el precio de la pérdida de libertad. Bueno, los logros de este experimento fueron efímeros y tuvieron, junto con el rechazo de la sociedad, ingentes costos sociales y económicos que golpearon fundamentalmente a las grandes mayorías y sepultaron las ambiciones y las pretensiones de la racionalidad económica pura. El retorno de la democracia que me tocó vivir afortunadamente me demostró que no solo privilegia una de las grandes aspiraciones del hombre moderno, como es el de libertad y participar en la construcción de la sociedad social y económica, sino que además puso de relieve la gran creatividad que puede alcanzar los agentes económicos cuando se desarrollan en un clima de libertad y de respeto. Respeto del capital social, respeto de nuestros pueblos y respeto de la cultura y sus tradiciones Estas mismas contradicciones las fui descubriendo en mi contacto con reglas de juego de la economía internacional, una parte muy importante muchos años de mi vida, donde por un lado esas ideas predican las virtudes de la libertad de mercado, los beneficios de la globalización, y por otro lado se percibe cómo se agrandan las distancias entre países ricos y países pobres, y cómo se desenan y se recortan los principios de igualdad, de oportunidades para los países en vías de desarrollo, a través de todas las formas de proteccionismo o de limitación a la cooperación y al desarrollo. Nuevamente, concluyo que un mundo globalizado, bajo las reglas de la cultura de la libertad de los mercados, solo sería un mundo más justo, más visible y más humanizado si las reglas de juego de la comunidad internacional fueran capaces de respetar conductas mínimas de solidaridad y de valor entre los distintos países del mundo. Queda aún por inventar el mercado de valores éticos. No puede haber un nuevo orden mundial durante el duradero si no se produce un nuevo enunciado de valores capaces de darle sentido a este nuevo orden. En nombre de la libertad, del mercado o de la competencia y eficiencia, se han trasladado funciones durante décadas propias de estados a la iniciativa individual. El Estado, distribuidor de recursos y depositario de la meta de bienes sociales, ha restringido su campo de la acción para abrir espacios a la empresa privada. Y al hacerlo, se han liberado fuerzas empresariales enormes, se produjo concentración de recursos y tecnologías utilizando más eficiencia de oportunidades, una capacitación de inversiones que dinamizaron el conjunto de la economía y el crecimiento económico. Entonces, pues, si algo me han dejado como lección tantas experiencias nacionales como internacionales, es que junto con dedicarnos a explorar la racionalidad económica de las políticas, tenemos que acompañar discusión de los valores que tratan de darle a que la racionalidad económica sea verdadera con la idea de la solución de los grandes problemas sociales que nos acompañan. Principios como la solidaridad, la libertad de la participación, son ciertamente principios fundamentales para las necesarias concienciaciones y conciliaciones entre economía y ética. Con esta distinción, ustedes están homenajeando un trayecto personal y una obra que, como toda obra, está sujeta a juicios y valoraciones diversas. Sabemos de ambos que solo lo son los que van a sobrevivir, los que son capaces de conciliar ese crecimiento y ese progreso con una necesaria justicia social. Lo esencial de estos aportes está basado en mi confianza en el ser humano y el convencimiento de que es posible construir una sociedad mejor, más justa, más segura. Una sociedad que tolere y que se enriquezca en las diferencias, que se apoyen en la educación y en la cultura para profundizar la libertad y la capacidad de iniciativa de cada uno, una sociedad mejor para todos. Para los que trabajamos en el campo del desarrollo económico y social, debo afirmar con convicción que para que ese desarrollo sea duradero, debe tener sus raíces en la historia, en la incomparable fuerza de la diversidad, en una sociedad que ha hecho los países con su propia identidad. Deben ser capaces de basarse en la tolerancia y el respeto para poder compartir y coexistir consigo mismo en la salida. A estas a esta altura de la vida y con muchos años detrás, debo reafirmar que el crecimiento económico necesita acompañarse de un crecimiento espiritual de los individuos y de la sociedad toda entera. Un desarrollo sin identidad, sin referencia a la cultura, es un espejismo y como tal no podrá ser duradero. Nuestro pequeño país, más allá de todos sus logros y sus tribulaciones, ha conseguido generar una identidad propia. No es poco mérito para que las generaciones que vengan no se van a apreciar. Tanto la creatividad como la tolerancia sacan sus fuerzas de la educación y de la cultura. La educación es por definitiva universal. La cultura, por las mismas razones, es local. Ambas se encuentran y concilian cuando somos capaces de sentir lo que otros sienten y de aceptar de perspectiva de lo que vendrá. Al fin de cuentas, miramos el paisaje desde nuestro punto de vista, por nuestra cultura, pero sabemos por vocación que miramos la misma realidad. Queridas amigas y queridos amigos, vivimos en un mundo complejo y de cambios rápidos. El inicio del siglo que vivimos ha marcado las crisis sociales utópicas y de modelos que pretendían responder desde el Estado a las necesidades de los ciudadanos, mirando con perspectiva histórica y años detrás. Yo le diría a los jóvenes y a las jóvenes generaciones que para comprender bien es preferible no tener ninguna idea que tener una idea falsa. Tan importante o temprano hay que asumir humildemente la preocupante realidad de que nunca sabremos lo suficiente y que de todas maneras sabremos y debemos actuar. Para vivir bien es preferible tener una esperanza, aunque sea difícil de alcanzar, que no tener ninguna. No abandonen la utopía. La utopía es diferente de la fantasía. Es una construcción que parte de anhelos humanos profundos que, sin tener territorio donde expresarse, oficia de esperanza. Pues bien, quizá la fuerza capaz de dar sentido a las sociedades de este siglo provenga de una utopía moral. La universidad, esta universidad en particular, compuesta de juventud y de experiencia, con su acceso al conocimiento y a su capacidad de difundir valores, puede y debe participar en la construcción de esa utopía y ayudarnos a acercarnos a la realidad. Muchas gracias.